Oiga, oiga, que son las 11 y 7 minutos, las 10 y 7 minutos en Canarias. Oiga, que esto es Herrera en COPE, arroba cope.es. Que estamos aquí desde las 6 y hasta las 12. Y que aún nos queda una hora para seguir contándole cosas en este programa estupendo. Tiene un Twitter que es arroba Herrera en COPE, que cuenta con Manolo Lama todos los días. A estas horas el tío... Hay un primer tiempo de saludo en el estudio de la radio como corresponde. Manolo, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
De donde ya solo se va a la tele después y vuelve otra vez a la radio hasta las tantas. Y luego se va al campo de fútbol a narrar. ¿Hoy qué vas a narrar?
Hoy narro el Real Madrid Shakhtar Donetsk. Gran ¿Cuándo? Partido. Le llama Paco y con razón el Shakhtar de Janeiro, porque este equipo ucraniano tiene tantos brasileños y juegan tan a la canariña que no parece que hayan nacido como equipo en Ucrania, ¿verdad?
Yo sé. Bueno, es una eliminatoria fácil para el Madrid sobre el papel, ¿no?
Bueno, es un grupo de cuatro. Piensa que en un grupo de cuatro se clasifican dos, y aunque el grupo no es una pelita en dulce, pues está también ahí el Paris Saint-Germain, pero está el Malmo. Lo más normal es que el Madrid no tenga problemas, como no creo que los tenga el Atlético, como no creo que los tenga el Valencia, como no creo que los tenga el Barça, y abro interrogante, no sé si los tendrá el Sevilla, pero si todo es normal, yo creo que de los cinco, me atrevería a decir que casi cuatro y medio se van a meter. Lo del Sevilla todavía me queda la duda, pero bueno, hoy el Sevilla tiene que jugar con el Borussia Mönchengladbach, que va, por cierto, colista en la Bundesliga. Y si el equipo de Emery empieza ganando en la Champions, es muy importante sumar tres puntos, a ver luego quién te saca del grupo, ¿eh?
Ajá. El Chulón, me imagino que es el que hará el Sevilla con el Borussia, ¿no?
El Chulón hace lo que quiere, o sea, bueno. Si quiere hacer el Sevilla, si es ese, que viene a Madrid conmigo, se viene a Madrid conmigo, hace lo que quiere.
Que para mí es imprescindible escuchar al Chulón.
Claro, claro. El Chulón ahí lo tendrás para que le cuente a todos los sevillistas lo que hace el equipo de Emery. Además hay que recordar que hoy también juega el Atlético de Madrid, que está con Antoñito Ruiz allí en Turquía, que juega contra el Galatasaray en el infierno turco. Yo no sé, Juan Herrera, porque la gente dice siempre es el infierno turco. Yo que he ido a Turquía, vamos, no creo que haya pasado miedo nunca en el fútbol, y siempre han sido partidos muy tranquilos. La gente sí, la gente anima, pero tampoco es el infierno turco. Esas son la cantidad de tonterías que nos inventamos los periodistas deportivos muchas veces.
También es verdad. Y luego, bueno, y el Barça, que lo tiene...
Mañana el Barça con la Roma, vuelve Luis Enrique a su tierra, vuelve Piqué a jugar al fútbol, y el Barça, hombre, también tiene un grupo muy parecido al del Madrid, un grupo donde, bueno, hay equipos serios, Leverkusen, Roma, pero un grupo donde el campeón de Europa no puede tener problemas para pasar entre dos a la siguiente base. Y recordemos que mañana también juega el Valencia con el Zenit, debut del equipo de Nuno en Mestalla. Es que tenemos cinco equipos en Europa, es que somos, ¿no?, la admiración. Es la primera vez en la historia que cinco equipos representan a un país, y ese país es España, o sea que es algo grande para nuestro fútbol, ¿eh?
Bueno, no me fío nada de los griegos.
No me fío nada de los griegos, pero nada de nada. Si España tuviera pues su equipo, si en España estuviera Mar, estuviera Ricky Rubio, Calderón, estuviera la Bomba Navarro, pues yo te diría que les íbamos a ganar, y les íbamos a ganar bien. Pero claro, en este equipo pues hay que decir que es complicado, que es complicado. No solamente es Spanoulis, es un equipo muy serio, un equipo que tiene mucha, mucha calidad, y es un equipo que sabe llevar los partidos muy ajustados, y que en el último cuarto, cuando hay que meter la bola y cuando el culo se te hace pequeñito y la mano se te encoge y la muñeca te tiembla, ahí sale este Spanoulis que las mete de colores y las mete de cualquier sitio. Pero, sí, oye, nosotros también tenemos a Gasol, que sabe jugar a esto del baloncesto, ¿eh?
Sí, no, y además anda recuperado ya del último...
Sí, tendrá molestias, como las tiene Rudy de la espalda, que va a jugar, como el pobre Pau Rivas, que tenía gripe, que van a jugar, porque estos, lo que no se les puede negar es el compromiso, ahora que se habla tanto de compromiso, el compromiso que tienen los chavales con la selección española, sean catalanes, andaluces, madrileños, valencianos, gallegos, vascos, los que se ponen la camiseta de España de Escariolo, vamos, mueren por ella, ¿eh?
Es verdad. Manolo, pues esta noche te oímos.
Venga,
y a ti y a todos los compañeros de deportes. Ahí me gusta eso. Porque ahora, señoras y señores, ya saben que todas las semanas analizamos el lujo con Salvador Sostres desde diversos ámbitos del mismo, diversos compartimentos estancos del mismo. Nos preguntábamos qué tiene que ver el iPhone, que posiblemente es un teléfono que tiene la mayoría de ustedes, o que ha hecho un sistema de teléfono que otros han continuado haciendo cosas muy parecidas, pero ya no es lo mismo. El iPhone es un elemento de lujo. ¿Y por qué Sostres el iPhone es el lujo?
Piensa que tú tocas más al iPhone que a cualquier mujer.
Sí.
¿Verdad? Es decir, cualquiera de nosotros tocamos más al iPhone que a nuestra pareja, seamos hombres o mujeres. Es un elemento de una belleza, de una sensualidad, yo por eso nunca le pongo funda, es un elemento agradable al tacto, a la vista, y es un elemento que demuestra que el lujo puede ser para todos. Es decir, que como tú has dicho hace un instante, el iPhone lo tiene todo el mundo que lo quiere tener, más o menos. No digo todo el mundo, pero digo mucha parte de la gente que quiere tener un teléfono, digamos, como el iPhone, pues lo puede tener, ¿no? Y esto hace que entendamos o que podamos entender que el lujo no siempre es exclusivista, que la belleza no solo es para unos pocos, ni es elitista. Y la diferencia que hay entre el iPhone y todos los demás teléfonos es que el iPhone es el iPhone, finalmente. Es como ir al Ritz. El Ritz es el Ritz. O sea, no, sí, habrá otros hoteles, pero el Ritz es el Ritz, ¿no? Pues el iPhone es el iPhone. Fíjate que la armonía que hay en el teléfono, lo agradable que es al tacto y la claridad con que unas aplicaciones llevan a las otras y la facilidad con la que uno se desenvuelve en el teléfono es única. Es verdad que otros teléfonos dicen que tienen más prestaciones, pero tú y yo sabemos que se acaban eligiendo las cosas por las prestaciones y se acaban el burdel, ¿verdad?
Hombre.
Sí, todos lo sabemos.
Eso aquellos teléfonos antiguos, aquellos ladrillos pequeños, los Motorola, ¿tú llegaste a estos teléfonos?
Sí, yo llegué por los pelos al StarTAC. Y que nos sentíamos muy modernos con aquello. Pero claro, era un teléfono que solo llamaba. Y ahora con el teléfono lo hacemos prácticamente todo. O sea, nuestra manera de relacionarnos con el mundo es el iPhone. Y vale más que sea una manera bella y una manera sexy de relacionarse con el mundo. La mayor parte de relaciones que tenemos nosotros, por suerte o por desgracia, no las tenemos presenciales. Presenciales tenemos las que caben en un día, las que caben mientras no estamos en casa. Y desde entonces nosotros, a través del Nokia anterior o del Motorola anterior, nosotros solo llamábamos y como mucho escribíamos mensajes con aquellas teclas que había que marcar las tres veces porque había tres letras en cada tecla, ¿no? Oh. Y en cambio ahora todo es a través del iPhone.
Sí, pero por ejemplo hay otros, los Samsung por ejemplo están muy de moda ahora mismo.
Los Samsung es como las atracciones de feria de pueblo. Nada. O sea, la diferencia entre un Samsung y un iPhone es la diferencia entre el McDonald's y el Bully. O sea, es que no sé, es que tiene más prestaciones que la pantalla, es que es igual, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de concepto. Es la belleza o no la belleza, la sensualidad o no sensualidad, la capacidad de hacerte, incluso de hacerte sentir bien. Apple ni siquiera es una marca, es una experiencia. Tú cuando entras en el mundo Apple, entras en un mundo en que todo es más bello y todo es más sensual.
Sí, yo soy de la secta, o sea, no.
Sí, es que, por ejemplo, ahora ha salido este reloj, ¿no? Que entre tú y yo no sirve para nada. Y evidentemente yo corrí a comprarlo, a Londres me fui a comprarlo. No. Pero porque no podía pasar yo por la vida sin tener este reloj.
Hombre, ese reloj te sirve para recibir en el reloj algunos mensajes.
Sí.
El teléfono, llamar.
Para enterarte de lo que sucede en el teléfono.
Sí, sigue sin.
Sí, claro, pero como tienes el teléfono en la otra mano constantemente, tampoco sé yo para... Pero es igual, yo lo llevo aquí con la imagen de Mickey Mouse con los brazos diciendo la hora, mi hija quiere jugar con él, es todo... Mi hija, por ejemplo, con el iPad, ha empezado al primer año de su vida. O sea, mi hija sabía antes cómo manejar un iPad que hacer muchas otras cosas.
Que la bicicleta.
Hombre, es que esto yo no quiero que mi hija vaya en bicicleta, ya te lo digo ahora. No quiero
¿Por
que
qué,
vaya.
¿Eh?
No, porque detesto completamente la bicicleta, detesto todo lo que tiene que ver con la bicicleta, la gente que va en bicicleta por la calle, detesto este mundo, es un mundo terrible en que, fíjate, que es un insulto al progreso, en que el hombre lleva la máquina en lugar de que la máquina lleve al hombre. Sí. Todo lo que se relaciona con la bicicleta urbana es terrible, es un mundo, una gente cuyo sí sentido del humor yo discrepo absolutamente, no respetan nada, enturbian la amabilidad de pasear por las grandes ciudades, no me gusta en absoluto. Si mi hija se quisiera dedicar a la bicicleta profesional, que espero que no lo haga, pues sería otra cosa, pero espero que tampoco lo haga.
Pero llegará un día que te dirá, papá, que no me darías una bicicleta
para
mi cumpleaños.
Será el momento de ir a París. ¿No? O sea, el momento de coger, vamos a coger un avión y vamos a ir a París y vamos a mostrar las grandes cosas del mundo. Piensa que la bicicleta y el patinete conducen al desastre siempre.
El patinete tampoco te acaba de convencer.
No. Aparte es que es muy peligroso. O sea, yo te digo una cosa con total franqueza, aunque algún oyente se me enfade. Estas personas que llevan a sus hijos de paquete en una bicicleta y van por la calle, van por donde van los coches, por hacer, yo le retiraría la patria potestad. En serio, porque es que no puede ser. O sea, yo cuando mi hija nació, mi mujer, que es la que conduce en casa, se gastó miles y miles de euros en un coche, perdona por decir la marca, en un Volvo seguro, primando la seguridad, en una sillita, no sé qué, Romer me parece que es también prima. Entonces, nosotros hemos tomado, evidentemente puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y Dios no lo quiera. Pero estas personas que, como decíamos antes con las atracciones, que el cálculo que hacen de lo que aprecian la vida de su hijo es ponerle un casquito de nada, montarse en una bicicleta y circular por donde circulan los coches, que ya no es que ellos hagan nada, sino que a la mínima distracción de un coche van por los suelos y posiblemente mueren atropellados. Este cálculo tan raquítico, este valor tan absurdo que se da a la vida de la persona que se supone que es la que más quieres, yo no lo puedo concebir. Es que no lo entiendo, no entiendo, que no me cabe en la cabeza cómo la gente puede hacer eso.
Y volviendo al iPhone, ¿es elegante, por ejemplo, un iPhone ponerle una funda?
No, en absoluto, porque claro, gente se pasa un año, cada año, o sea, ahora mismo acaban de presentar el último iPhone, ¿no? Bueno, pues ahora ya hay gente que está trabajando en el iPhone probablemente 7, que saldrá el próximo noviembre. Y están pensando en materiales que sean agradables al tacto, en materiales que sean, sin duda, estéticos. Entonces, toda la, como decía aquel, ¿no? Un año de trabajo para que acabe el iPhone con una funda de los conejitos de Playboy. Claro, es que es absurdo. Y aparte que es hortera. El iPhone está sujeto, como nuestras vidas, al error, a la caída e incluso a la rotura. Pero, no sé, tú eres increíblemente atractivo y no vas con una manta por la calle para que no te, en fin, para que cuando te caigas no te hagas daño, ¿verdad?
No. Lo que hay unas fundas que imitan una cassette antiguas.
Sí, bueno.
Que es muy que esto es muy muy divertido, ¿no? Porque estás haciendo una fotografía a alguien y lo que se ve pues es la cassette. Y anda, qué gracia.
Sí, pero bueno, piensa que la decadencia empieza cuando vamos a restaurantes divertidos, ¿eh? Este concepto de divertido aplicado a las cosas importantes, en fin, Carlos. Que todos tenemos experiencias de... No, te voy a llevar a este restaurante. Que es bueno, es muy divertido. Esta chica, oye, ¿me vas a presentar a una chica así? Es guapa, bueno, es muy dinámica. Voy a empezar.
Es verdad. ¿No? Bueno, que a lo que íbamos la semana que viene, ¿qué decíamos que hablábamos?
Bueno, yo lo que tú quieras, pero yo espero que la semana que viene haya llegado ya el otoño y podamos hablar de la lluvia.
Ah, de la lluvia, sí.
La lluvia es el
más elegante para afrontar la lluvia,
sí. O sea, es lo más bonito que hay. O sea, un día de lluvia es de las cosas más agradables y elegantes. Y hay tipos de lluvia, ¿eh? Ajá. Sin duda, la más bonita es la lluvia londinense. Tendríamos que buscar alguna excusa para hacer algún programa desde Londres.
Pues sí, nos vamos cuando tú quieras.
Gracias.
Nos vamos cuando quieras. Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Estar informado.
Tengo el gusto esta mañana de recibir a un buen y admirado amigo, que es el expresidente de Colombia, don Andrés Pastrana. Querido presidente, cuánto me alegro de saludarle, buenos días.
Carlos, muy buenos días y muchas gracias de nuevo por esta invitación esta mañana.
Oh. ¿Qué de bueno lo ha traído por Madrid, por España?
Dos cosas fundamentales. Una, ayer tuve la oportunidad con el presidente Aznar de inaugurar el Instituto Atlántico de Gobierno, una entidad muy interesante, una entidad educativa para buscar las mejores formas de gobierno en España y en América Latina, en unas cátedras que se están dictando en un nuevo centro universitario. Y mañana estaré en otro tema muy interesante con el grupo Vocento, que se llama Futuro Español, que es muy interesante también toda esa relación de España con América Latina, el tema cultural, el tema político, el tema económico, en fin, tema gastronómico. Creo que va a ser también muy interesante con un grupo de empresarios, gente del sector privado, de la cultura, de la educación, y mañana tendremos oportunidad de dar una charla en Futuro Español.
Señor presidente, la tensión ahora mismo entre Colombia y Venezuela es palpable, notable, notoria. Digamos que ha sido una relación que ha pasado altos y bajos a lo largo de la historia, ¿no? Cuando usted era presidente de Colombia, ¿ese frente lo tenía activo también o como tenía tantos internos, ese lo tenía desactivado?
Muy activo, Carlos, por una razón. Como usted dice, hay que poner un poco en contexto el tema de Colombia y Venezuela. Nosotros tenemos un problema de delimitación de áreas marinas y submarinas precisamente en el Golfo de Venezuela, donde está buena parte de los recursos de Venezuela en el tema petrolero. Pero a mí me toca comenzar, Carlos, la relación con Hugo Chávez. Uh-huh. Imagínese usted, diciembre de 1999, la primera vez que me reúno yo con el presidente Chávez, lo invito yo a Colombia, a la finca de San Pedro Alejandrino, donde murió el libertador Simón Bolívar, el tema bolivariano, en fin. Invitamos a Hugo Chávez y ya comenzaron las primeras declaraciones. Recuerdo que me puso en dificultades cuando dijo: yo seré imparcial con la guerrilla. Y dije: ¿cómo así que usted va a ser imparcial con la guerrilla si aquí hay un gobierno democráticamente elegido? ¿Cómo va a ser usted imparcial con un grupo subversivo? Y empezamos estas relaciones que durante 3 años fueron bastante difíciles, como dice usted, con muchos altibajos, en ocasiones muy duras. Porque siempre, Carlos, nosotros los presidentes de Colombia, cuando hemos tenido información de la presencia de la guerrilla en Venezuela, de los campamentos donde ellos se recuperan, bien sea del tráfico de armas y explosivos que también nos entra por la frontera venezolana, pues siempre habíamos dialogado civilizadamente para resolver entre ambos este tipo de problemas, pero ahora hemos llegado a una situación, Carlos, que verdaderamente no le entendemos. ¿Cómo podemos pensar hoy en día? Y es bueno aclarar que en Venezuela debe haber entre 4 a 6 millones de colombianos, ¿no? Uh-huh. En enero, que yo tuve oportunidad de ir a Venezuela a visitar a Leopoldo y a Daniel Ceballos, que no nos dejaron entrar a la cárcel de Ramo Verde, ya comencé a ver yo filas de gente comprando productos básicos de la canasta familiar por 12 horas, las filas de 12 horas. Y me comentaba un parlamentario que cuando hay un colombiano en la fila y saben que es colombiano, no le venden comida. Entonces yo llamé la atención a mi gobierno, a la Cancillería, sobre la posibilidad de una crisis humanitaria. Y fíjese lo que está pasando. El presidente Maduro militariza la frontera. Hay 3.000 hombres en este momento en la frontera. Ha expulsado a 20.000 colombianos. Pero mire lo más triste, Carlos, que la gente no conoce. Estamos regresando a la época de Hitler. En las casas, van y revisan las casas. Y si es de un venezolano, le ponen una R de revisada. Pero si es de un colombiano, le ponen R de revisada y tienen que demolerla. Y están demoliendo las casas de los colombianos más pobres en la frontera simplemente por ser colombianos.
Porque esa frontera, presidente, entre sí. Venezuela y Colombia era una frontera de antes utilizábamos el epitelio de transición, ¿no? Quiero decir que a un lado y al otro había de una nacionales de un lugar y de otro. Es decir, los que vivían en Colombia, los que vivían en Venezuela, que vivirían, no sé, desde 1 kilómetro hasta 10 kilómetros dentro de Venezuela. Estas personas tenían doble nacionalidad, podían hacerlo, existe acuerdos entre los dos países para que eso sea normal. ¿Cómo se les ha expulsado? ¿A dónde han ido a parar?
Mire, Carlos, primero, la frontera es una frontera de 2.200 kilómetros. De esos 2.200, yo creo que 1.000 son muy vivos. Y como usted anota, inclusive usted recuerda, Carlos, que se hablaba que hasta Carlos Andrés Pérez era colombiano.
Sí.
Y ahora se dice que Maduro es colombiano, ¿no? Cuando uh-huh. yo le dije el otro día en Venezuela que entre compatriotas no nos tratábamos así, la reacción contra mí fue violenta del presidente Maduro. Pero bueno, nosotros siempre hemos tenido, mire, hemos tenido comisiones de vecindad para solucionar los problemas en las fronteras. Porque lo que ha sucedido es que mucho colombiano, y como le digo, hoy 4 o 6 millones se fueron a Venezuela, porque el Bolívar era muy fuerte, era una manera de obtener mejores recursos que en Colombia y mucha gente en la frontera se desplazó a Venezuela. Segundo, Chávez, usted recuerda, le dio nacionalidad a casi todos esos colombianos para que votaran por él. Uh-huh. Que ahora vamos a ver qué va a pasar. Ese es un tema que uno no sabe cómo se puede voltear precisamente la suerte de un gobierno. Tercero, Maduro también un poco creo que militariza la frontera porque está buscando un enemigo externo y el mejor enemigo externo se llama Colombia. Y ese enemigo externo, ¿qué es lo que quiere Maduro? Yo creo que Maduro tiene un gran temor de hacer elecciones el 6 de diciembre. Y si usted revisa el tema electoral en Venezuela. Para ganar la presidencia en Venezuela, usted necesita ganar en la capital, en Caracas, y en dos estados que son fundamentales, el Zulia, donde está Maracaibo, y el Táchira, donde está San Cristóbal. Si usted ve en este momento que está militarizado, el Táchira y el Zulia, porque tiene el temor, porque las encuestas no le dan ahí tampoco para ganar las elecciones, entonces lo que está haciendo él es buscando una excusa interna para tratar de no celebrar las elecciones el próximo 6 de diciembre. Sigue provocando a Colombia. El domingo sobrevolaron aviones militares sobre la frontera con Colombia, hacia el sur de la frontera. Ayer volvieron a sobrevolar aviones venezolanos en el norte de la frontera, en La Guajira. Por lo tanto, hay una provocación muy complicada en este momento, Carlos, y un desplazamiento muy grande, como le digo, son 20.000, porque se habla, Venezuela habla de deportados. Yo digo que no son deportados porque una deportación, si usted deporta a alguien de España hacia Colombia, hay una sentencia judicial para deportarlo. Aquí son desplazados o expulsados de Venezuela.
¿Y qué debe hacer un presidente cuando tu vecino, en este caso además un vecino particularmente incómodo, viola tu espacio aéreo o lo hace con, hay que caer en el, ¿cómo hay que responder?
Mire, a ver, es que aquí también, Carlos, hay un tema que si me permite anotarlo. Venezuela en este momento, en Colombia, como usted sabe, estamos en un proceso de paz. Venezuela es acompañante del proceso de paz, está sentado en la mesa de negociación. Y yo le preguntaba al presidente de mi país, presidente, ¿qué hace un gobierno que nos militariza la frontera, que viola los derechos humanos de los colombianos, que está buscándonos hacer la guerra sentados en una mesa de negociación simplemente como acompañante? No entendemos qué puede hacer Venezuela en esa mesa de negociación. Segundo, no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la provocación, Carlos, y yo creo que en esto respaldamos todos al presidente Santos en Colombia, en como decía un célebre político colombiano, cuando hay guerra en la frontera, paz interior, ¿cierto? Todos respaldamos al presidente Santos. Creo que hay todos los temas diplomáticos, las cartas de protestas, como las están enviando, se enviaron en el día de ayer al gobierno de Venezuela sobre el tema del sobrevuelo de los aviones militares. Pero además lo triste es lo que estamos viviendo en la región. La Organización de Estados Americanos, 34 países, los colombianos, vamos precisamente a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, a pedir de que haya una reunión de cancilleres simplemente para hacer un análisis de lo que está pasando en la frontera. Y perdimos. Ni siquiera la Organización de Estados Americanos está interesada en cumplir uno de sus objetivos. Ya con Venezuela no lo cumplió en la democracia. No hay democracia en Venezuela. Hemos pedido la intervención los expresidentes de España y de América Latina en Venezuela, la Organización de Estados Americanos, no pasa nada. Y ahora en una crisis humanitaria de estas condiciones, tampoco pasa absolutamente nada.
Yo, claro, la evolución de los hechos, si no ocurre o si no se responde o si esa provocación no es muy burda, llevaría en teoría a que en diciembre la celebración de elecciones fuera una realidad en Venezuela. ¿Usted, presidente, cree que Maduro tiene posibilidades de reanudar su cargo al frente del país?
¿En qué estamos nosotros comprometidos los expresidentes a través del grupo IDEA que tenemos? Como le digo, Carlos, en este momento creo que somos 36 expresidentes, dos españoles. Yo creo que es la primera vez que Felipe González y José María Aznar han firmado un documento juntos. Como decía algún amigo, el único documento que ellos habían firmado era el libro de huéspedes de los hoteles, ¿cierto? Aquí hay un documento de verdad público de dos expresidentes, 34 de América Latina. Y aquí no nos podemos equivocar, porque una cosa son las elecciones y otra son unas elecciones limpias y transparentes. Y lo que necesitamos en este momento en Venezuela, ya vimos lo que pasó con Leopoldo, ya vimos lo que fue una sentencia anticipada, que no entendemos cómo todavía el mundo no ha reaccionado frente, están reaccionando, pero hemos llamado mucho más la atención a que en el caso de Leopoldo, imagínense, hay estudiantes que simplemente por salir a expresarse en las calles de Caracas están pagando 4, 6 y 10 años de cárcel. ¿Qué tenemos que buscar aquí? Que el presidente Maduro tenga unas elecciones limpias y transparentes, que sea precisamente la Organización de Estados Americanos, la OEA, la que lleve esa misión de observación y la Unión Europea. Yo creo que ahí hay dos elementos muy importantes para que se celebren esas elecciones limpias y transparentes. No sé si usted ha visto las encuestas en Venezuela, Carlos. La última encuesta le daba, creo que 55% a Leopoldo López si saliera de la cárcel, contra un 22-23% de Nicolás Maduro. Entonces ahí hay un tema muy complicado, porque si gana la oposición las elecciones, sale Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, acusado de ser el jefe del narcotráfico, el cartel de los soles en Venezuela, saldría de la presidencia de la Asamblea Nacional, que ya sería un hecho muy importante, y pone en dificultades al presidente Maduro. Pero lo importante es concentrarnos en elecciones limpias y transparentes, no simplemente unas elecciones.
Sí. Y que luego decida los venezolanos en función de su interés, claro, y conciencia. Claro. Claro. Me ha impresionado lo que me ha contado el presidente, de cuando se identifica la casa de un colombiano, se le pone una D para que sea demolida, y luego además que cuando andan en una fila de reparto de comida, si se sabe que es colombiano, se le saca. Es una cosa. Bueno, sea usted bienvenido, querido presidente Pastrana, a este que también es su país, por cierto.
Exacto, muchas gracias.
Porque también es usted español, además de colombiano, cosa que nos honra. Y gracias por su amistad siempre y su cordialidad, y por habernos contado estas cosas que han sido muy, muy interesantes. Don Andrés, un
muchas
abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Muchas gracias Carlos, un abrazo.
Hasta siempre. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que participó ayer en el acto inaugural del máster en Gobierno de Liderazgo y Gestión Pública del Instituto Atlántico de Gobierno, junto a José María Aznar. Son y 39, y quisiera que ustedes conocieran algo del Corte Inglés.
Pues vamos a conocer las claves de moda que vamos a tener este otoño, porque además es muy fácil en el Corte Inglés. Y ya sabemos que septiembre no es solo el mes en el que más ganas tenemos de estrenar una nueva moda, sino de estrenar una nueva imagen de nosotros mismos. ¿Qué te parece, por ejemplo, este mes estrenar un nuevo perfume? Pues aprovecha nuestros nuevos precios en fragancias para que estrenes la que más te guste. Por ejemplo, Tous Floral Touch de 100 mililitros, antes 82 euros y ahora solo cuesta 65,50. Calvin Klein Eternity Now de 100 mililitros, antes 98,60 euros. Ahora puede ser tuya por 59,50. Y Saint Laurent Black Opium de 90 mililitros, antes 104 euros, ahora solo 78. En septiembre estrena otoño en el Corte Inglés.
Este martes, los cuartos del Eurobasket se viven en COPE.
¡Vamos, Pau!
España se juega el pase a semifinales contra Grecia.
¡Y anota el primer tiro libre!
Y además, vuelve la Champions. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Galatasaray, Atlético de Madrid.
Tremendo.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Conecta cada mañana con la actualidad en 13TV. A las 12 y cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Marian Viñas te ofrecen el relato informativo más ágil. Las noticias contadas minuto a minuto. 13TV. La información con un aire nuevo.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Pero bueno, si está aquí Mónica Muñoz, bueno, de hecho lleva aquí desde las 10:30 de la mañana, me parece.
Sí, sí, yo ya me he bebido el vino. Nos hemos tomado un cafelito divino de la muerte con el presidente de Colombia, porque te puedes imaginar, más aquí tenéis uno súper bueno que es Supra Café, un café colombiano divino de la muerte que hablaremos de él en cualquier momento, porque el café y el vino tienen muchísimas cosas en común.
¿Ah, sí?
Sí, muchísimas. Y sobre todo desde el punto de vista
organoléptico. Bueno, que uno se toma detrás de otro, fundamentalmente la comida.
O al revés.
No, o no, o mientras tanto, o durante. Sí. Esto es como la aspirina. Bueno, vamos a ver, vamos a concentrarnos. Hoy te voy a hablar, el otro día te hablé de vinos de Galicia, y hoy te voy a hablar de vinos de Navarra. Te traigo dos vinos divinos de la muerte, de otra bodega divina de la muerte, que en este caso es la bodega Chivite, de la familia Chivite, que es divina de la muerte desde 1647. Imagínate que así lo atestigua un documento notarial por el que Juan Chivite Frías y su cuñada pidieron un préstamo con los avales de una viña y una bodega con capacidad para hasta 150 cántaros de cubamento.
¡Caramba!
Y esa bodega, posteriormente ya, en el siglo XIX, la casa de la familia, se convirtió en una casa de postas o parador. O sea que podríamos decir que la familia Chivite ha sido precursora del enoturismo actual, imagínate. Y en 1975 lanzó por primera vez al mercado una marca que recordarán nuestros oyentes, que es Gran Feudo y que en la actualidad es la gama líder de la bodega. Y te traemos dos vinos. Uno, seguimos con los blancos, con los blancos y los rosados, porque el invierno será muy largo para traer tintos. Pero hoy traemos Chivite Colección 125 Blanco 2012, que es un vinazo blanco. En este caso también vale un dinerito, vale 51 euros. Y es de la denominación de origen Navarra. Alguna vez también te hablaré del tema de la denominación de origen, las indicaciones geográficas protegidas, un poco para que nuestros oyentes sepan qué diferencia hay entre comprar un vino de la tierra o comprar un vino de denominación de origen. En este caso, Chivite Colección 125 es de Guachardonnay, tiene una crianza de 8 meses en barrica y es un vino muy contundente, es de color amarillo, así como en tonos como verdecitos, y luego pues tiene, así huele un poquito como avellana y almendra. Y la verdad es que estos vinos siempre hay que recomendar consumirlos muy, muy fríos, los vinos y los rosados, cuanto más fríos, mejor. Y pues con mariscos o con pescados, tal. Pero la familia Chivite ha apostado sobre todo por rosados, y ha sacado un rosado divino de la muerte que se llama Las Fincas, que este es mucho más asequible, vale 8 euritos, y este es de lo que hemos llamado antes indicación geográfica protegida, que significa que en este caso se llama vino de la tierra Tres Riberas. Sí, porque está entre los ríos Arga, Ega y Aragón, una zona preciosa, porque toda esta familia tiene sus fincas en la zona de Tierra Estella, Lizarraldea, que es una zona muy bonita porque es la ruta jacobea. Seguramente tú la has visitado mucho porque fue Camino de Santiago.
Por motivos conyugales y porque además luego es una... Y la he hecho muchas veces a pie este año, sin ir más lejos. Me anduve desde Puente la Reina Gares hasta Estella.
Claro, es que...
Y luego Estella Los Arcos, en fin.
Camino de Santiago tiene muchísimos monumentos románicos.
Sí, señor, es una ruta jacobea con un montón de poblaciones
chiquitas.
Yo no sé si le gustan los rosados a Goyo.
Me gustan mucho, y yo he sido de rosados siempre, y ahora más que nunca. A mí ese rosado rosa galáctico que se ha servido siempre, con ese sabor a fresa,
a chicle,
a caramelo,
¿verdad?
Sí, a golosina.
Chicle, a golosina.
No me gusta.
Ahora ya no se llevan.
Me gustan los rosados pálidos, afrancesados. Sí. Esos rosados que se están haciendo en la actualidad.
Ahora se llaman de piel de cebolla.
¿De cebolla?
Sí.
Los rosados de piel de cebolla, que en Francia se conocen desde hace décadas y que estamos empezando a tomarlos aquí y que conjugan perfectamente eso de maridar. Yo creo que lo vamos retirando ya de nuestro diccionario.
Sí, por favor, por favor.
No solamente con los mariscos a los que hacía referencia.
O sea, lo de maridar y lo de los caldos, por favor,
fuera. Son vinos que acompañan también según qué tipos de carne.
Exacto.
Sobre todo las aves, las carnes ligeras, etcétera. Y, por supuesto, las pastas, que es lo que hacíamos antes, rosado con pasta, ¿te acuerdas?
Los pimientos de piquillo rellenos.
Por supuesto, hasta los espárragos.
espárragos y la controvertida... bueno, yo es que con la alcachofa no me llevo bien, vitivinícolamente hablando, no, porque la alcachofa no...
Es compleja, no. Pero hay unos palos cortados que están buenísimos.
Sí, los de Jerez van de miedo con las alcachofas.
En este caso, las fincas es 50% garnacha y 50% tempranillo. Tiene 6 meses de crianza en sus lías. Las lías son unas levaduras. También iremos contando cuando decimos, está hecho en barrica, está acá, pues iremos contando.
Anda, divino de la muerte. Y espera que recoja. Tengo que ir. Me voy a quedar un rato con mis amigos de Asturias. Ahora a partir de las 12. Pero de momento, que vengan los papeles que tengo aquí, los que tengo aquí. Las llaves. ¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Ahora me voy a una farmacia porque me ha picado una avispa gigante en un antebrazo y lo tengo como el de Nadal. Lo puedo enseñar, fotografiarlo y subido a las redes sociales, convertirme en trending topic. Aquí está, un brazo que parece una pierna. Y después a preparar mi cumpleaños, Carlos. ¡Guau, guau, guau!
¿Hay alguna fiesta?
Va a haber fiestuki privadísima, o sea, solamente la familia,
hoy es
los
su cumple.
Niños, la señora y yo. Nada más.
Los payasitos,
los payasitos los llevo ya incorporados yo y los globitos los uso solo los fines de semana.
¿Y qué va a hacer María José Navarro?
Bueno, mira, Carlos, sabes que yo publico mis tonterías en La Razón y hay unas muchachas muy generosas que me van a editar un librete y he quedado con ellas ahora. ¿Y de su llama?
¡Anda!
¡Anda!
Maravilla. ¿Y qué va a hacer Mónica Muñoz?
Pues mira, yo me vuelvo a Mercados del Vino y la Distribución a ver cómo va la vendimia por todas las regiones de España y a contar a nuestros lectores qué tal va todo ese tema.
Esta mañana el pulpo poniendo las calles, que sabéis que tenemos ahí un ratito
sí.
que nos...
Sí.
Me ha puesto una canción que me ha hecho saber algo que no sabía. Yo creía que Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Era una canción de Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, del dúo dinámico, que habían hecho, que es una bellísima canción, con un gran arreglo, creo, de Rafael Ferro. Y toda la vida había sido así. Y no. Escucha. ¿Sabéis quién la estrenó?
No.
Johnny Halliday.
Fue el primero en cantarla.
Sí. Acute.
¿Qué perlita se encuentra, Herrera?
No, la ha encontrado el pulpo. Yo no.
A force de laisser la sueur brûler mes yeux.
Pero es una preciosidad, ¿no? Yo soy muy de Halliday, ¿eh? ¡Adiós, Goyo!
¡Adiós y hasta mañana, Carlos!
Comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre.
¡Qué bonito!
A force de courir la terre comme un éclair.
Adiós, Mónica Muñoz.
Adiós, hasta la semana que viene.
Brisant les murs du son bouquet de laser.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
Adiós, mon ami, mon cher ami. Madame, monsieur. Au revoir.
Paris.
Será mañana cuando volvamos a las 6.
Ma voix portant les cris qui viennent du ghetto.
Adieu.
À force d'être un tien, elle
No se olviden de vivir y no se olviden de sintonizar todos los días a la misma hora y en el mismo sitio. Cuidadito con las manos, que se lo tengo que decir todos los días. Y cuidadito con las manos, que luego van al pan.
Hombre, faltaba más.
Cuidadito con los tocamientos. Cuidadito con las cosas.
À force d'oublier qu'il y a...